Domo. El siguiente paso en tecnología.
Bienvenidos a una emisión más de Domo. Si usted nos escuchó en la anterior, recordará que el ingeniero Javier Matuk se encuentra en Asia, que nuestro productor José Antonio Pontón estuvo en la ciudad, bueno, se encuentra todavía en la ciudad de San Francisco en un lanzamiento, y también Susi, nuestra colaboradora de contenidos, también se encuentra en Brasil. Entonces, bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar de recuperar lo más importante de lo que se haya presentado enfrente de ellos en estos diferentes puntos del orbe, y también vamos a aprovechar para comentar algunas de las noticias más destacadas de la semana. Sin más, empezamos con esto que se llama Domo.
Enlaces, ligas y recomendaciones en la red.
Bueno, pues me llama mucho la atención a mí, y a usted seguramente le sucederá lo mismo, que la liga que vamos a recomendar el día de hoy es un servicio creado por un pequeñito de 15 años. Pero igual no es un niño, pero sí es un jovencito de 15 años. Y lo que le voy a recomendar es algo que ha logrado que este pequeño, que no es el primer desarrollo que realiza, ya ha hecho un par anteriores que han llamado la atención, pero con este voló la bola del parque. Ya le ofreció chamba Jason Calacanis, que es un, digamos, una persona que en algún momento ha hecho muy buenos negocios en la red. Vendió una red de blogs donde estaba ahí, se encontraba en Gadget y otras propiedades más, y se hizo millonario. Y pues lo primero que dijo es: pues este chico hizo esto, lo voy a contratar. Si así está a los 15, ¿cómo estará a los 20? No fue el único, ¿no? También Chad Hurley ya también lo andaba buscando, el cofundador de YouTube, ¿no? Dijo, de aquí soy, pues este también se debería de jalar para acá, ¿no? Y lo quieren hacer que se salga de la escuela. O sea, dicen, este ya se tiene que meter a trabajar, porque pues este hombre, o este pequeño hombre, o este jovencito, pues es el que está marcando la tendencia de lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, él ya está trabajando en Facebook, entonces bueno, no deja de llamar la atención que esta página que le vamos a recomendar se llama iTunes Instant. A usted seguro le ha pasado que tiene que encontrar una canción en iTunes, y entonces buscarla realmente, pues si no la encuentra la primera, se tiene que meter a búsqueda avanzada y bla, bla, bla. Bueno, pues este pequeño jovencito generó una página en la cual usted mete en un campo de búsqueda un nombre y empiezan a aparecer las portadas de discos, y usted, mientras más escribe, más se va concretando la oferta de información. Entonces, bueno, dice este joven que pues la verdad lo que hizo fue pues responder a una necesidad que él tenía. Dijo, realmente no me gusta buscar música en iTunes, ¿no? Y la verdad es que pues mejor me puse a programar utilizando el API o digamos la plataforma de programación que le permite Apple a los desarrolladores utilizar para programar con realizar aplicaciones alrededor de iTunes. Digo, pues me puse a programar y en 3 horas ya lo tenía listo. En 3 horas. Esta página se llama iTunes Instant, así de fácil y sencillo. Y este jovencito que responde al nombre de Stephen O, bueno, pues ya encontró algo con qué hacerse de la nuca, porque usted dirá, bueno, pues lo hizo y de gratis y nada más. No, lo que pasa es que si usted compra una canción utilizando iTunes Instant, pues este joven usa el programa de afiliados a Apple, donde si usted recomienda una canción o hace que una persona compre una canción de iTunes, a usted le dan un porcentaje que es el 5%. Esa es su comisión. Y evidentemente, si usted compra muchas canciones utilizando iTunes Instant, pues todos estos ingresos van a ir al bolsillo de este pequeño de 15 años. Que la verdad le recomiendo mucho este sitio. Véalo, está muy interesante. Y no por nada se lo andan peleando en Silicon Valley.
Domo Lab, ciencia. Domo Lab.
A Lauren L. Emerson de la Universidad de Cornell, las conversaciones telefónicas de otros pasajeros en el autobús le impiden concentrarse en su lectura, a pesar de solo estar escuchando la mitad de esa conversación. Por ello se aplicó una serie de pruebas sencillas a un grupo de estudiantes. Se les advirtió que no prestaran atención al ruido ambiental y les pusieron una conversación telefónica en la que podían escuchar la voz de solo un participante. Los estudiantes pudieron completar la tarea, sin embargo, su desempeño fue insatisfactorio. El estudio concluye que un diálogo tiene patrones predecibles, mientras que media conversación causa más distracciones al no ser predecible.
Domótica, hogares digitales. Domo.
Nos encontramos ahora en la Casa Ecológica del Futuro, presentada por Panasonic, y hemos recorrido, digamos, diversas habitaciones de la casa, desde la entrada, lo que sería la sala con la televisión, la cocina, también, por supuesto, el baño. Y lo que hemos notado es que hay toda una tecnología y toda una gama de accesorios y de instalaciones para ahorrar el consumo de energía. ¿Cómo funciona esto? Tratando de imaginarse un poco, bueno, resulta que la casa eco-friendly o la casa amigable con el ambiente también genera un poco de su energía. ¿Cómo la genera? Bueno, una forma de generarla es a través de paneles solares que se encuentran, por supuesto, en la azotea donde le pega la luz del sol. Esta energía se almacena en baterías que es usada posteriormente para el consumo o para calentar el agua o para iluminar algunos espacios. Otro aspecto importante de la casa amigable con el ambiente es la tecnología de iluminación. En lugar de usar focos tradicionales o convencionales o incandescentes, se usan focos LED. Estos consumen entre un 15 y 20% del wattaje de un foco normal. Y hemos visto por aquí algunas demostraciones de cómo prácticamente se ve igual, es decir, no hay ningún cambio perceptible a cómo se siente la habitación, pero se está consumiendo nada más un 15 o 20% de la energía. Eso se traduce en una cuenta menor del gasto de energía eléctrica. Hay otras situaciones como, por ejemplo, la casa amigable con el ambiente incluye unas entradas de aire en donde recibe el aire que fluye naturalmente por fuera y lo circula para generar adentro de la casa una corriente de aire que está refrescando en todo momento el interior. El aire entra, digamos, por un lado, por una pared, unas rendijas en la pared, circula y, bueno, luego sale por la parte superior, y esto crea un flujo que mantiene la temperatura agradable a lo que uno quiera. Además, por supuesto, se encuentra una unidad de aire acondicionado estándar, pero este aire acondicionado lo que hace es que detecta cuánta gente hay en la habitación, detecta qué están haciendo en la habitación y puede ser que aumente o disminuya la potencia del aire para que enfríe o no enfríe tanto a la gente que está dentro, y también es capaz de dirigir este aire a cierta persona que está por ahí. Hay más elementos de la casa ecológicamente amigable. Está, por ejemplo, en la cochera un coche Prius, un coche que es híbrido pero que también se recarga. Entonces se encuentra el concepto este como de la bomba de gasolina antigua, que realmente lo que hace es meterle energía para cargar las baterías, y esto también se traduce en un consumo menor de energía, y esto, pues, con la ecología se traduce en que hay menos quema de combustible y en el bolsillo en que se paga menos por la energía utilizada en la casa. Más aspectos, en este caso estamos visitando esta casa hecha por Panasonic o presentada por Panasonic, y un dato curioso, el baño, además de tener algunos ahí aspectos de diseño, tiene también algunas características e instalaciones pensadas para personas de la tercera edad o personas que no pueden valerse por sí mismas o que tienen algún impedimento físico. Hay por ahí una regadera en donde uno simplemente se sienta en un banco especialmente hecho para eso, y los chorros de agua salen como de dos partes laterales que están ahí precisamente haciendo que llegue el agua hacia la persona. Por ejemplo, también está todo el asunto de la ambientación automática en cuanto a la cantidad de luz. Conforme va pasando el día y se va ocultando la luz natural del sol, las cortinas se van bajando. Al bajarse las cortinas, automáticamente se va encendiendo la luz que está dentro del cuarto. Todo esto en forma automática. ¿Para qué? Para que, bueno, pues se olvide eso de que se me olvidó apagar la luz, prendí más focos que no se necesitaban. Todo eso se programa y de forma automática es como esta casa ecológicamente amigable va dimensionando y va regulando el consumo de energía, porque la idea es que funcione con los menos watts posibles. ¿Para qué? Para que no haya un consumo adicional de energía eléctrica y, por supuesto, del pago de este suministro. Desde Tokio estamos en una visita a la planta y a las oficinas de Panasonic, además del CITEC, que es una expo, que se lleva a cabo en esta ciudad. Saludos para todos en Domo. Bye.
Domo. Domo.
Soy Susana Medina y estoy de corresponsal enviada de Matuk.com y Domo en Sao Paulo en el Nokia Obi Expedition 2. Y en esta ocasión estoy con Laura I. Gómez.
Sí.
Laura I. Gómez, que es, a ver, ¿cuál es tu puesto exactamente?
Gerente internacional.
De Twitter, sí. En Twitter. Bueno, primero que nada, ya que estás aquí con Nokia y así, me gustaría saber, quería hablar contigo de dos temas. Sí. Primero, como el nuevo layout, el nuevo Twitter, que todo el mundo lo está discutiendo. Y otro, ¿cuál es como la asociación o como la sociedad que están formando con Nokia y su interés? ¿Por qué incluso estás aquí en Sao Paulo? Primero, ¿por qué estás en Sao Paulo?
Conocí a uno de los gerentes aquí de Nokia en México, en la conferencia 140. Y me invitó a Nokia Talk en Miami, donde iba a estar Juanes, etcétera. Aunque me hubiera gustado ir, tenía trabajo, entonces regresé. Y siempre hubo una relación, así a través de correos con Saulo, que está encargado de todo el evento. Y lo que pasó es que Sean fue hace 3 semanas, fue a Nokia World. Y ahí conoció a Vivian de Nokia. Y fue algo que se nos hizo natural y orgánico que la relación realmente fuera a suceder a través de nuestra tendencia en ambas conferencias, porque sabemos el papel que tiene Nokia en América Latina, y fue algo natural, y gracias a los organizadores del evento nos invitaron y aquí estamos. Y estamos súper contentos con todo cómo la gente ha recibido, no solamente Twitter, pero cómo vemos la integración de Twitter en los dispositivos de Nokia.
Claro, y primero que nada tendríamos que decir que en la conferencia tú y Sean Cook, que su Twitter es @SeanCook, el tuyo es @Laura, para que sepan los que están escuchando, que empezaron a hablar de por qué les interesaría Twitter integrarse con Nokia. ¿Por qué?
Esa es una pregunta para Sean, pero en general todas las plataformas, no solamente Nokia, tenemos a través de diferentes, el Android, Google creó el Twitter para el Android y ya después nos lo regaló, nos lo dio, y ahora tenemos nuestro propio ingeniero para el Android. Lo mismo con Tweety, teníamos a Lauren que fue parte de Tweety, ahora es Twitter para el iPhone. Entonces es algo natural para nosotros estar en los móviles como Nokia y trabajar con ellos juntos para tener esa experiencia Twitter y llevarla alrededor del mundo.
Claro, y bueno, lo que vi de la aplicación para Obi Store, digo, las de los otros teléfonos más o menos ya la conocemos, pero para la Obi Store ya debe estar disponible la aplicación de Twitter por Obi Store, y bueno, por Nokia, sí, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es la, o sea, cómo funciona? ¿Tiene algún uso particular, como alguna característica? Me parece que tienen un widget para la página principal, para el home.
Sí, yo no tengo Nokia, pero Sean tiene casi todos los celulares del mundo, entonces él me prestó Nokia antes de venir y jugamos tanto con él que se murió y ya no tiene batería, pero es algo, es el widget, es algo natural. Allí vieron el screenshot que tenemos el screenshot que teníamos de la aplicación, y es algo simple, igual que nosotros queremos mantener esa simplicidad a través de estos dispositivos. Entonces es lo mismo con mobo.twitter.com, y si ves en otros, en Japón es lo mismo, tenemos esa simplicidad a través de las aplicaciones.
Oye, y pasando más al layout del nuevo Twitter, te tengo que contar como mi experiencia. Yo veía que todo el mundo lo tenía, ya lo estaba probando y a mí no me tocaba, entonces le mandé a support el Estados Unidos, no, la @ayuda, pero les puse que yo también lo quería probar en la mañana. Regresé en la noche, en la tardecita, prendí la compu y ya tenía, me habían mandado. No sé si me lo mandaron o si fue coincidencia, pero bueno, ya lo estuve probando, no, y así.
Entonces hicimos un lanzamiento gradual, y lo que pasó es de que al principio era 5, 10%, 20%, 40%, 60%, 80%. Creo que ahorita estamos entre los 60 y 80, no sé todavía, pero alguien me tuiteó lo mismo, me dijo, Laura, quiero un nuevo Twitter, y en 5 horas ya tenía un nuevo Twitter. No tenía nada que ver conmigo, fue realmente que eras parte de ese lanzamiento gradual y eras parte de esa fase, la fase de a lo mejor 40%.
¿Y era gradual conforme a los followers?
No, era gradual así totalmente a quien sea. No, así, el primero 1% sí fue a gente, a los periodistas, a aquellos que fueron a las oficinas para el lanzamiento y todo eso, para que experimentaran con su nuevo Twitter, pero ya después, y amigos de nosotros, nos hicieron escoger nada más a 2, entonces cosas así, pero ya después, incluso tengo una herramienta donde puedo adicionar a alguien aquí, si lo quieren, no se los puedo dar ahorita.
Okay. ¿Y qué más? Bueno, sobre todo el diseño, ¿cuál era la idea principal para el layout? ¿Qué es lo que querían lograr?
El contenido, 25% de todos los tweets tienen un tipo de enlace o contenido tweetico, video, un enlace a una noticia en un web de un periódico, etcétera. Entonces era eso, mantener la experiencia, no salir de Twitter y mantener esa experiencia, quedarte en Twitter sin que tengas que salir para ver el tweet pic de tu amiga que tomó esa mañana su desayuno o lo que sea. Entonces para nosotros era integrar todos esos medios de comunicación. No somos una red social, entonces no queremos adquirir o no queremos que postees tus fotos, porque eso no es algo natural en Twitter. Entonces era más de que YouTube y TweetPic y todos esos tipos de aplicaciones que allí puedes tú postear lo que tú quieras, pero lo puedes ver dentro de Twitter sin salir de nuestro sitio. Y eso fue, también fue la naturaleza de usar nuestro propio API. Antes nosotros usábamos Ruby on Rails y era todo, y la ingeniería, y esto estamos usando nuestro propio API. Entonces significa que por eso está más rápido, por eso puedes ver las fotos y no se está, porque no se está cargando. Es parte de ya de un proceso de los ingenieros.
Oye. También para terminar, platicaban de Twitter que una de las satisfacciones de trabajar ahí es cuando ven que suceden cosas como sociales, que por ejemplo las elecciones en Brasil o a lo mejor el internet necesario que fue en México. ¿Cuál es la satisfacción más importante que pueden tener como trabajando en Twitter si les ha sucedido ahí?
La semana pasada fue un hombre desamparado y nos dijo cómo empezó a usar Twitter. Entonces no tenía casa, pero lo único que tenía era un celular así súper barato. Empezó a tuitear, iba a la biblioteca y tuiteaba desde la computadora de la biblioteca, y nos dijo que Twitter cambió su vida y vino aquí y estaba haciendo un documental para HBO. Entonces fue a las oficinas y dijo, quiero llorar nada más estar enfrente de ustedes y la presencia, para nosotros es lo que cambia. Sería bonito, ¿no? Decir, mira, tenemos dinero, ya somos el próximo Google, pero cambiar, hacer ese tipo de cambio a un ser humano es increíble.
Pues muchas gracias. ¿Algo que le quieras decir a los de Domo, que ya has estado en el podcast de Domo? ¿Algún saludo?
No, saludo a todos. Gracias. Y tuiteen.
Gracias.
Domo Beat. En una entrevista con la Rolling Stone, el presidente Barack Obama declaró que tiene alrededor de 2,000 canciones en su iPod, la mayoría de ellas canciones clásicas. Obama aseguró que se siente más inclinado a escuchar la música de su infancia que lo más nuevo, y mencionó artistas como Stevie Wonder, Miles Davis, Bob Dylan e incluso los Rolling Stones. Sin embargo, comentó que su asistente Reggie Love lo ayuda con un poco de rap, Jay-Z, Nas y Lil Wayne.
Bueno, Ingrid, estamos en San Francisco, en el CPIA. Y Motorola tiene un stand bastante grande.
Muy grande, creo que es el más grande, de hecho, que está aquí en la Expo. ¿Qué hacemos aquí en el marco de la presentación que fuimos ayer de el nuevo portafolio de teléfonos Android, que presentamos ayer 7 equipos? El día de hoy estamos aquí para dar un poco de una presentación a toda la gente que venga sobre MotoDev y Shop for Apps, que también, como sabes, es parte de toda la plataforma Android que trae Motorola, y obviamente robustece todo el tema de Android.
Hablando un poco de Android, Motorola en un futuro a corto, a mediano plazo, ¿podrá tener otro sistema operativo además de Android? ¿O quitar Android y poner otro, como el Windows 7 Full Series, por ejemplo?
Pues ahorita lo que estamos es enfocándonos completamente en la estrategia de Android, ¿no? No significa que por eso en un futuro no tengamos algún tipo de sistema operativo adicional, pero bueno, ahorita la apuesta es 100% en Android.
¿Alguno de los teléfonos que más te hayan gustado que haya presentado Motorola?
Me encantó el que resiste agua, el que se cae, está divino, padre. La verdad es que ya no te tienes que preocupar ni en la fiesta, ¿no? De tu teléfono, y tú puedes hasta meter a nadar con él, ese me encantó. Y bueno, también los que me gustaron muchísimo, los que vienen para México, que ya en breve, de hecho en Q4 de este año presentamos en México, que es el Droid X, que lo presentamos con CDMA, y presentamos también en muy, muy, muy breve, presentamos dos teléfonos también súper lindos, muy segmentados a mujeres también, a jóvenes, para el tema de texto, por el tamaño, los colores, la verdad es que están muy,
entonces,
muy padres.
Para finales de año vamos a tener algunos 3 o 4.
Sí, así nuevos. Es.
Tanto CDMA como CDMA.
Exactamente, sí, traemos sorpresas muy, muy padres que robustecen el portafolio que tiene Motorola actualmente.
por ejemplo, sabemos que van a sacar, bueno, por lo menos en Estados Unidos, nos enseñaron el nuevo Droid Pro, que es digamos, una competencia directa a teléfonos de empresas o para empresarios, para ejecutivos.
Sí, es un teléfono que está completamente enfocado a Enterprise. Trae aplicaciones muy padres, como es una carga fuerte de mails. Tienes también personalización del mail. Por ejemplo, lo que no puedes hacer ahora en el teléfono, de poner todas tus aplicaciones de fuera de la oficina. Puedes crecer ahora los widgets al tamaño que tú quieras.
Para el Moto Blur, ¿no?
Por ejemplo, un tipo así. Y también trae una aplicación padre para ahorro de batería, para que tú pongas tus horarios, en qué momento quieres que funcionen las aplicaciones. Por ejemplo, el control de clima, que no esté prendido en la noche, todo esto para que te eficientice completamente el teléfono.
¿Todos son Android 2.2?
Este viene con Android 2.2.
¿Y se van algunos teléfonos y algunos no? ¿O todos se van a poder actualizar con respecto a que vayan saliendo los sistemas operativos? ¿Se podrán actualizar o algunos sí, algunos no?
La idea es obviamente que los teléfonos sean over the air, que se puedas actualizar, ¿no? Eso se está planteando para principios del año que entra.
Y por ejemplo, alguna, ¿cómo van a competir contra los mensajeros instantáneos de celulares con este Droid Pro?
Tenemos varias aplicaciones ahí que te hacen la misma historia, ¿no? Además, esto, acuérdate que es código abierto, entonces te permite hacer muchísimo más cosas.
Perfecto. Pues muchas gracias, Ingrid. Ahí estamos, seguimos aquí en San Francisco, en el CTIA, y pues ya vamos de regreso.
Caminemos.
De modo.
No, muy bien. Gracias, Pontón.
Bye.
Y bueno, pues aquí en soporte tenemos un comentario que no es soporte, de José María Celaya Padilla. Él se ganó una de las licencias de Office 2010 que Microsoft regaló a través de Domo hace ya unos como 3 meses o algo así. Y nos comenta aquí toda una historia que lo contactaron de Microsoft y él les dijo que no está en el DF, que está en provincia, y que pues que se la mandaran y ya no le respondieron. Vamos a mandarle esto directamente a la persona encargada en Microsoft, para que por favor pues te lo manden, ahí seguramente llegará a tu casa, José María Celaya, y si no, avísanos por favor, porque la promoción es la promoción, la hizo Microsoft, nosotros la apoyamos, le dimos la difusión adecuada, y bueno, pues queremos que se cumpla con todo lo que se prometió. Es más, de una vez, vamos a darle aquí esto, un desvío, ahí está, a la persona que ya no voy a decir su nombre tampoco, pero bueno, aquí está, y le voy a poner aquí, encargo esto por favor, saludos, gracias, enviado está el correo, mi estimado. Ay, se está enviando, ya se acabó de enviar. Sí, y esto nos lo mandó José María Celaya, y tenemos más preguntas. Nos escribe no está el nombre. Ay. Bueno, nos escribe, ay, es que el correo es bio003. Se nos manda un mensaje y que le gusta mucho Domo, muchas gracias. Y nos pregunta, ¿qué software me recomiendan para ver el contenido de mi iPod Classic en otras máquinas? Como ustedes saben, cuando uno ingresa a las carpetas internas del iPod, no aparecen los archivos de música, videos, fotos, como se vería en una USB. Me gustaría acceder a esta info de manera similar y a mis listas de reproducción. iTunes me muestra lo que tengo en mi iPod, pero no me deja reproducirlo a otras máquinas que no sean donde sincronicé mis archivos. Es un iPod Classic de 80 GB y manejo una laptop con Windows. Bueno, a ver, primero hay que entender por qué se da esto de que Apple o iTunes no te deja ver el contenido de cualquier iPod en cualquier computadora. Bueno, porque ellos piensan que así van a contrarrestar un poco lo que es la piratería, porque tú no puedes llegar a cualquier computadora con tu iPod, conectarlo y bajarle toda la información usando iTunes. Pero siempre hay un pero, y siempre hay estas puertas traseras que dicen que tú tienes legalmente derecho a hacer una copia de tu información, etcétera. Y algunos programadores han desarrollado software que te permite hacer eso. Déjame, estoy entrando aquí a la liga exacta para no decirte otra cosa que no sea. Ahí está. Te recomendamos que uses uno que se llama PodShare. No, perdón, es al revés. Es SharePod. Así como compartir el Pod o tu iPod. Es un software gratuito que lo descargas en tu PC. de Connect, ya que lo descargaste y cumpliste con todos los requisitos, creo que hay que bajar por ahí alguna librería de Windows o algo así. Tú entra, la dirección es getsharepod.com, si no aquí en este, en esta emisión, en el post de este Domo Extra de la Liga, es la liga, la repito, www.getsharepod, lo instalas y al conectar tu iPod automáticamente lo va a reconocer, lo va a abrir, vas a poder tocar las canciones que están ahí, vas a poder copiarlas, vas a poder hacer un respaldo. Es una cuestión muy interesante. No estoy pensando que quieras tú hacer piratería, vamos a pensar que no, puedes hacer un respaldo de tu información sin ningún problema. Se llama sharepod.com, por ahí chécale, mi estimado. Híjole, no está el nombre, hombre. Bio 003. Es una opción que hay. Lo hemos probado en varias máquinas con Windows. Jala muy bien. También hay opciones para Apple, por supuesto, que te permiten copiar el contenido. Y bueno, pues úsalo con cuidado, ¿no? Úsalo ahí con detalle. No se trata de que andes dejando semillitas de tu iPod en todas las computadoras que tocas. Esto es una cuestión que de repente se te puede descomponer tu máquina y tienes tú que recuperar la información. O quieres ver lo que hay en tu iPod en otra computadora, lo puedes hacer con este software. Y bueno, pues se acaba el soporte técnico. Mándanos tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias, todo lo que quieras. La dirección es domo@matuk.com. Domo. Domo.
Domo. Pues con esto terminamos el día de hoy en Domo. Recuerde que pues es una emisión de Domo On Tour, debido a que la mayoría del equipo se encuentra fuera de México y presente en eventos de relevancia en la industria de la tecnología de consumo. Hasta la próxima, mi nombre es Ricardo Zamora. Sigan aquí en Domo. Domo.
Página web www.domo.com.